Bueno, sí. Vamos a pedirle a los niños, ahorita ya, como ustedes saben, el estudio de las 10, de las 11 de la mañana de los niños, ya está, se pasó para las 10 de la mañana para que los niños, que no son tan chiquitos, estén en la predicación. Esa es la idea. Pero sí va a haber un cunero, hay un cunero ya instalado. Me comentaba Paul ahorita que le recordara que necesitamos algunos voluntarios. Sobre todo de los papás que tengan niños chiquitos para estar ahí apoyando con el cuidado de los niños. Ya Félix Cervantes ha salido varias veces, y pero quisiéramos que más gente también se involucrara, ¿no? Entonces les pedimos ahorita a los que tengan niños chiquitos o un poco inquietitos que los saquen a este lugar. Hay por ahí, ahí atrás hay un niño como de 18 años que es un poco inquieto. No. Entonces esa es la petición. Sí, y si alguien quiere ahora sí que apoyar, apuntarse para apoyar con esto, pues sería muy bueno. ¿De acuerdo? Vamos a orar para comenzar la predicación y pedirle a Dios que sea Él quien hable y sea Él quien nos guíe. Vamos a orar. Señor, gracias Padre. Gracias Padre Santo por esta mañana. Te rogamos Dios que tú bendigas, Señor, este momento, que seas tú el que nos hables, Padre, no nosotros, que seas tú a través de tu palabra quien nos anime, quien nos exhorte, quien nos fortalezca en fe, Dios, para poder vivir esta vida de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que estemos atentos a tu palabra, Señor, para que lo más importante la pongamos por obra. Bendito eres, Señor, y gracias por todas las bendiciones que has derramado en esta iglesia. Guárdame, Padre, bendíceme para ser diligente en esto de presentar a tu pueblo, Señor, tu mensaje. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Le seguimos pidiendo de veras que nunca dejen de estar orando por todos nosotros. No nada más por Fer y por Polo y por Félix y por mí, sino también por Marco, por Mario, por Ponchito, por César, por Jess, por Fer, que están dando también los estudios de las 10 de la mañana, por las señoras, por supuesto, por Lulú, por Andrea, por Carol, me falta una. Magali, claro, Magali, perdón. Gracias, hermano Jess. Entonces, estén orando por nosotros, es indispensable, vernos, es importantísimo que ustedes nos apoyen con este medio de gracia que es la oración. Hace 8 días tuvimos un estudio que nos compartió Fer, que yo pude escuchar, tuve el privilegio de escucharlo de regreso de México el lunes, porque lo grabaron y lo puse en el coche. Y bueno, a mí me pareció fantástico, me pareció edificante. Yo quería preguntarles, ¿quién salió edificado hace 8 días? ¿Tú? ¿Qué? Pues ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es que aquí hay una bolita como que no, pero no, sí. Rodrigo hizo así. Ah, de veras, aparte, sí, cierto. Estaban en la playa la familia Romo, sí, cierto. Bien. Bueno, quiero que alguien me comente como que las dos verdades principales que aprendieron hace 8 días. Principales verdades. Yo en el estudio vi dos verdades que fueron así como que la columna vertebral de lo que Dios nos dijo por medio de Fer hace 8 días. ¿Quién me las puede decir? Que no sea Polo, por favor, ni Fer. A ver, usted, tu mamá me dijo, estuvo precioso el estudio, maravilloso. ¿Qué aprendieron? ¿Nadie? Sí, Marquito.
El matrimonio sea esperar llegar hasta esa parte del matrimonio donde dice culmina, es algo que Dios te dice, que Dios aplaude.
Marco ya dijo las dos en una, estuvo excelente, ¿no? El resumen, no sé si, hermano. La verdad es que es eso, ¿no? O sea, qué bendición es cuando llega el marido con la sulamita, llega Salomón. Y se encuentra un jardín cerrado. Eso es maravilloso, es precioso. O sea, como Dios lo ha mandado, él llegó y se encontró con una chica que se había guardado para Dios y para él, por supuesto, para su marido. Y bueno, como dice Marquito, eso al final Dios lo aplaude. O sea, Dios bendice eso. Y yo quise resaltar esto porque el tema que está tocando Fer es un tema por demás atractivo, ¿sí? Pero no se queden con la emoción, por favor. No nos quedemos con la pura emoción. Tenemos que llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo. Si por ahí del martes o miércoles ya se nos olvidó, y eso que lo estamos repasando en los estudios, pues va a ser difícil que lo pongamos por obra. Eso sí, esa es la parte que quería tocar. Porque sí, hace 8 días lo estudiamos, y ahorita nomás Marquito se acordó de la columna vertebral del estudio. ¿Sí? ¿Ibas a comentar algo? Así es. Claro, bueno, por supuesto, es el tema, ¿no? Incluso dice la Biblia que, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios nos diseñó para estar juntos en pareja, ¿sí? En su voluntad y en su tiempo, por supuesto. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, a eso se le llama salario, ¿sí? Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, como los atletas, por ejemplo, a eso se le llama premio, ¿de acuerdo? Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, a eso se le llama reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Este es el caso del ser humano en el aspecto espiritual. El ser humano no es capaz de ganarse nada, el ser humano no merece reconocimiento, espiritualmente hablando, pero entonces ahí vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Y esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Quédense con esto en la mente, la gracia de Dios, ¿sí? De esto vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de abarcar varios versículos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del 1.19 al 2.5, la idea es esto, y nada más, a más supermanera de repaso rapidísimo, recuerden que alguien me diga rápidamente de qué habla el capítulo 1 de Efesios, así rápidamente. ¿Sí, Héctor? ¿Sí? Así es. Exacto, de las bendiciones espirituales. ¿Alguien más estaba diciendo algo por aquí? Sí, Rodrigo. De la predestinación, exactamente. ¿Sí? Del misterio. Bueno, empieza a tocar el tema del misterio de la iglesia. Pablo alaba a Dios, comienza a partir del versículo 3 con una alabanza a Dios maravillosa, donde él alaba a Dios por las bendiciones espirituales. Ya dijo Héctor, no vamos a profundizar ya en esto, por supuesto. Habla de la elección, la redención y la herencia, y esto lo toca Dios en los versículos 3 al 14, ¿de acuerdo? Esta parte ya la estudiamos muy a detalle, y a partir del versículo 15 que estudiamos hace las dos últimas clases, vemos que Pablo, después de voltear al cielo, o voltear a lo mejor hacia la iglesia, y junto con la iglesia de Éfeso, alabar a Dios, ahora lo que hace Pablo es que voltea hacia el cielo y ora a Dios. Él le dice a los Efesios, por esta causa también yo, ¿se acuerdan cuando él habla de por esta causa a qué se refiere? Bueno, se refiere a las bendiciones espirituales que hemos recibido, y también dice Pablo, por esta causa también yo. Y, aparte de eso, por haber escuchado de la fe que tienen ustedes en Cristo Jesús y del amor para con todos los santos, dice Pablo, por estas causas no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Se acuerdan? Entonces Pablo dice, sabiendo yo que ustedes han sido redimidos, sabiendo yo que ustedes fueron elegidos y que tienen asegurada una herencia en los cielos, dice Pablo, por todo esto, y dice Pablo, sé que son creyentes, sé que le estoy escribiendo a creyentes. Y estaba animado Pablo. Pablo está animado escribiendo esta carta, está contento. Y dice, ¿y por qué? Porque he oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y que se manifiesta a través del amor, ¿para quién? Para con todos. ¿De acuerdo? Dice, por esta causa, por todo esto que les digo, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les diera espíritu de ¿qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Antes de venir aquí deberíamos orar todos, por todos, para que Dios nos alumbre, ¿sí? Para que abra nuestros ojos espirituales. Dice, para que puedan saber la esperanza a la cual han sido llamados, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente, dice, grandeza de su poder. Nosotros nos quedamos aquí hasta la semana antepasada, o la última vez que estudiamos, y hoy vamos a comenzar a estudiar esta parte que está en el versículo 19. La supereminente grandeza de su poder. Vamos a nuestro libro de Efesios. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios 1. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Efesios 1, del 18 al 23. ¿Ya están ahí? Efesios 1, versículos 18 al 23. Si no has llegado, bueno, ahorita que llegues, ahí dejen un separador, ahí vamos a estar en Efesios, de ahí no se muevan. Los versículos de apoyo yo los traigo acá para proyectarlos. Efesios 1, 18 al 23 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Dice aquí el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dice el apóstol Pablo, yo quiero que sepan ustedes, y eso le pido a Dios, que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder, pero dice, para los que creemos. ¿Sí? El apóstol Pablo oró para que los efesios entendieran del gran poder de Dios. Él oraba por eso, decía, Señor, que ellos sepan lo grande que es tu poder, para con ellos, hoy, aquí, en esta tierra. ¿Será que el no puedo aplica al creyente? Sí se aplica cuando es en mis fuerzas. Pero ¿todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Puedo pasar por una enfermedad, puedo pasar por una situación económica durísima, puedo pasar por una pérdida de trabajo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De acuerdo? Él es poderoso, poderoso. Por eso Pablo ora por esto. Y esto tiene que ver con el tiempo presente. Acuérdense de las otras dos. Cuando dice Pablo que él oraba para que ellos supieran de la esperanza, se refiere al pasado, algo que se generó en el pasado cuando Dios nos eligió. Cuando habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, se refiere al futuro, a una herencia se recibe después. O sea, la vamos a recibir en el futuro. Y cuando habla de esta parte, que nos habla de La supereminente grandeza de su poder es algo que tú tienes hoy. Hoy como creyente lo tienes. Tienes acceso a ese poder maravilloso para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivas. ¿Sí? Esa es la idea. ¿De acuerdo? La palabra poder que viene aquí viene del griego dynamis. ¿Se acuerdan del coyote que le ponía al correcaminos dinamita? Y que pobre, pues nunca le atinaba, ¿no? ¿Se acuerdan de la palabra dinámico? ¿Verdad? Con eso tiene que ver esta palabra poder. Significa una fuerza espiritual viviente y dinámica, ¿sí? Es algo que Dios pone en el corazón del creyente cuando la persona se convierte y te puede llevar a vivir para él. De eso se trata. Y Pablo ora para que Dios lo revele a sus hijos, a los redimidos, a aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros sepamos lo que tenemos a nuestra disposición. Tú como creyente, acuérdense que esto tiene que ver con el tiempo presente, tú tienes acceso a esto, tú puedes vivir para Dios. Esto, el vivir para Dios no era algo exclusivo de los apóstoles, o de los grandes padres de la iglesia, o de Jonathan Edwards, o de Martín Lutero, o de Carlos Spurgeon, o de Fernando López, ¿no? O de Luis Méndez. El vivir para Dios es algo que Dios le otorga a cada creyente. ¿De acuerdo? Por eso dice ahí, para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿De acuerdo? Por eso es que dice aquí, para con nosotros los que creemos. Y esto es importante que hoy nosotros lo entendamos. Este poder de Dios solo está disponible para creyentes. ¿De acuerdo? Solamente pueden tener acceso a este poder para vivir correctamente creyentes, aquellos que han sido renovados, aquellos que han sido santificados por Dios y que el Espíritu Santo está morando en ellos. Pablo ora para que Dios les revele esto y tenemos que entender algo. Este poder que Dios nos ha dado, tú cuando oís la palabra poder, te voy a poner en un puesto de poder, César, a ti que te encanta eso. No, que es que César quiere ser presidente de la República. No. Te voy a poner en un puesto de poder. Ay, dices, se va a sentir bien, ¿no? Que nomás haga acá. Sí, señor. Y hago esto. Sí, no, me estaba rascando. ¿Sí me entienden? Se siente, se puede sentir bien. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que este poder que Dios nos da tiene un propósito. Vean lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, justo antes de partir al cielo y regresar con su Padre. Dice Jesucristo, pero recibiréis, ¿qué? ¿Sale? Exactamente, dinamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Dice también el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios que el poder que Dios nos ha dado tiene básicamente un propósito. En primer lugar, dice Dios, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo entre en ustedes. O sea, Dios introduce su Espíritu Santo cuando tú crees y entra el Espíritu Santo a tu corazón con poder. Pero dice, ese poder es para que me sean testigos. Dios nos ha llamado a ser testigos de aquel que dio su vida por nosotros. Dios nos ha llamado a testificar acerca de Jesús. Pero es bien importante, como decía Fer ahorita, estamos memorizando la Biblia no para hacer un concurso a ver quién tiene mejor memoria, ¿no? Sino para que durante la semana, en nuestro andar día a día, nosotros podamos salir a la calle, a nuestras actividades cotidianas, y ahí podamos ser testigos de Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo te dejó en esta tierra con el propósito de que testifiques acerca de Él. Durante la semana tenemos que testificar. ¿Tienes vecinos? ¿Tienes compañeros de trabajo? Tienes proveedores, tienes clientes, tienes familiares, tienes familia cercana. y familia un poco más lejana. Dios va a ir poniendo a las personas, pero tenemos que testificar acerca de Él, ¿sí? Tenemos nosotros que llevar el mensaje del Evangelio. Cuando los apóstoles estaban en esta escena, le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían? ¿Querían ir a predicar el Evangelio? Habían salido corriendo. Estaban espantados todavía. Todavía el Espíritu Santo no venía. Entonces, él como que les dijo, Señor, ¿cómo que ya te vas? ¿Y el reino? ¿No los vas a sacar a los romanos de aquí? ¿Y qué dijo Jesucristo? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí les tienen que saber, decía Jesucristo, es que recibirán poder. Cuando haya llegado y venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y es un poder para que me sean testigos. Dice Pedro, ya ministrando para Dios, ya como testigo, fíjense, Pedro estaba escuchando este mensaje, ahí en el Monte de los Olivos, antes de que Jesucristo subiera, y él lo puso por obra. Por eso dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿De dónde viene el poder? De Dios. Dice, si alguno habla, dice Pedro, yo lo experimenté, y por eso lo escribió Pedro. Ministren conforme al poder que Dios da, hablen conforme a las palabras de Dios, y todo con un objetivo. Aquí está. Para que en todo sea Dios glorificado. Ahorita Fer oraba y decía, Señor, glorifícate hoy. El objetivo de Dios, el negocio de Dios, como dice John Piper y Luis Méndez, es glorificarse a sí mismo. ¿Sí? Glorificarse a sí mismo. Entonces, podríamos aquí concluir que nosotros recibimos poder, ¿para qué? ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo es por medio de nuestro mediador. Valga la, ¿cómo se dice? Redundancia. ¿Sí? Dios nos dice, para que nos quede bien claro la magnitud del poder al que se refiere, que es el mismo poder del que está hablando, el que Él utilizó, ¿para qué? Para levantar de los muertos a Jesucristo. Por ahí a César. ¿Dónde está? Para levantar de los muertos a Jesucristo. El mismo poder. Tú nomás imagínate la magnitud. Por eso Pablo oraba. Para que nosotros supiéramos el poder al cual tenemos acceso. Dice Dios, el poder que yo utilicé para levantar a mi hijo de entre los muertos es el que pongo a su disposición, hermanos. Bueno, Él les dice hijos. Yo les digo hermanos. Dios les dice hijos. ¿De acuerdo? Dice el mismo poder. Por eso dice los versículos 20 al 23. La cual operó en Cristo, o sea, la operación del poder de la fuerza de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por todas las cosas, perdón, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nosotros entendemos con esto que este poder que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo es el mismo poder que llevó a Jesucristo a sentarse a la diestra de Dios. Lo puso sobre todo. Con este poder sometió todo a Él. Lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Y ¿sabes qué? Nosotros somos ese cuerpo. Y como cuerpo nos conviene esta manifestación del poder de Dios, porque ¿sabes qué? No podríamos tener mejor cabeza. Aquel que murió, aquel que resucitó y que con la resurrección garantizó nuestra redención, es el mismo, el que va con Dios, que está sentado a la diestra de Dios, que vive siempre para interceder por nosotros, y es el mismo que nos guía, es el mismo que es nuestra cabeza. Por eso dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios tiene todo lo que tú necesitas para esto. Fíjate lo que dice aquí en Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Pero fíjate, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Siguiendo la verdad en amor, dice Dios, crezcamos. O sea, Dios llama a la iglesia a crecer. A ti como persona en lo individual, a crecer. El creyente vive en un proceso de crecimiento. ¿Sí? Y ese proceso de crecimiento lo va a llevar hasta la plenitud cuando se encuentre con Cristo. ¿De acuerdo? Entonces la oración de Pablo finaliza aquí. Pablo comienza diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Y ahí vemos toda la oración de Pablo que aquí finaliza. Después de demostrar, Pablo, que los creyentes tienen todas las bendiciones espirituales, versículo 3 al 14, Pablo oraba pidiendo que ellos pudieran llegar a conocer a Dios íntimamente, versículo 17, a fin de conocer tres hechos. Acuérdense nada más de esto. Perdón. El llamamiento pasado de salvación, ¿que produjo qué? Esperanza. ¿Sí? Por eso oraba Pablo. Pablo oraba para que sus hermanos en Cristo, sus discípulos, conocieran el llamamiento pasado de salvación que produjo esperanza, la herencia futura que Dios tiene en sus santos. ¿Se acuerdan? Tú nomás acuérdate que eres un heredero, ¿eh? Un heredero de Dios, y el poder presente, pasado, futuro y presente. El poder presente de Dios que está disponible para, y escucha esto, ¿sí? Solo para los creyentes. Pero está disponible. ¿Tú puedes vivir como Dios manda que vivas? Sí. Siempre y cuando el Espíritu Santo esté en ti y la palabra de Dios esté morando en ti. De aquí pasamos al capítulo 2. Ahí está en el capítulo 2 de Efesios, en sus Biblias. Vamos a leer aquí en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 7. Nosotros ya vemos aquí que Pablo discutió. Es importante entender esto a manera de contexto, ¿sí? Pablo discutió el plan eterno de Dios al escoger a aquellos que están predestinados para ser hijos. Ya lo estudiamos. Y el hecho de que todos los creyentes están en la tierra y también los que están en el cielo, un día nos vamos a reunir todos bajo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. A partir del capítulo 2 y en el capítulo 3, Dios nos explica la ejecución de este plan eterno. ¿Sí? ¿Cómo lo ejecutó? Y lo hace mostrándonos que Dios hace santos a los pecadores. Quédate con esta idea, porque tiene que ver con la introducción. ¿Qué fue lo que les dije que se quedara en su mente al inicio? ¿La qué? La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. Entonces, al mostrar que Dios hace santo a los pecadores, después los pone en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que vamos a estudiar en los capítulos 2 y 3. De eso habla aquí. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 2. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí? Ve nomás qué maravillosa introducción en este capítulo 2. Dice aquí Pablo, en cuanto a vosotros, aquí les voy a hacer una... Ahorita les voy a decir algo que en los manuscritos originales hay unas palabras que no estaban, ahorita se los voy a aclarar. Dice Pablo en el versículo 1, en cuanto a vosotros, entiendan, dice Pablo, estaban muertos en delitos y pecados. Todo este pasaje que leímos es una maravillosa combinación, maravillosa, vamos a llamarla así, de pesimismo y optimismo. Porque lo que Pablo hace en este pasaje es pintar un vívido cuadro, haz de cuenta, un cuadro maravilloso, donde se puede ver un contraste entre lo que somos por naturaleza, tú y yo, y lo que podemos llegar a ser por gracia. ¿Sí entienden ese contraste? Lo que por naturaleza somos, que eso yo creo que nadie nos los tiene que explicar. Con ver nuestras vidas nos damos cuenta. Lo que por naturaleza somos y lo que podemos llegar a ser por medio de su poder a través de la gracia, que es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Para empezar, debe hacerse la aclaración, y es importante que en todo este pasaje, que está en el original griego, el sujeto gramatical de esta larga oración es Dios. Todo gira alrededor de Dios en este pasaje. Y eso está en el versículo 4. Ya que los tres verbos principales son dio vida a vosotros, bueno, dio, resucitó e hizo sentar. Acuérdate de estos tres conceptos. Dios se refiere a nosotros y dice, Él os dio vida a vosotros. ¿De acuerdo? Dice, con Él asimismo nos resucitó, dice Pablo. Y dice después, y también nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Todos los demás cláusulas de estos versículos están subordinadas a la declaración principal. O sea que la declaración principal podría ser que Dios dio vida a los creyentes, lo resucitó y lo sentó con Cristo. Así de fácil. Escúchalo bien. Dios dio vida a los creyentes, lo resucitó y lo sentó con Cristo. Es la columna vertebral de este pasaje. Todo lo demás está subordinado a esta declaración. ¿Se entiende? Todo lo demás está subordinado. Los primeros tres versículos nos describen la condición de los incrédulos antes de conocer a Cristo, antes de que Dios los transformara. Es como un recordatorio. No es para que tú digas, sí, claro, pues así viven. No. Tú vienes de ahí, y yo también. De ahí venimos todos. Y los primeros tres versículos es como un recordatorio que Dios nos dejó para que tengamos presente de dónde nos sacó. Para que estemos conscientes del cochinero en el que vivíamos. ¿Y sabes por qué? Porque ese cochinero en el que vivíamos nos estaba llevando hacia dónde. ¿A dónde íbamos caminando nosotros? Al infierno, a la perdición eterna. Y de ahí Dios decidió sacarte, ponerte el agua viva, derramar la sangre de Cristo y salvarte. ¿Sí? De ahí nos sacó Dios. Dice el versículo 1, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros vemos aquí algo importante. Miren, el versículo 1 dice esto, en nuestra versión Reina Valera 60, dice, y Él os dio vida a vosotros. Lo que está en rojo, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, no estaban en la versión original, o sea, en los manuscritos más antiguos no estaba. Por eso es que la versión Reina Valera actualizada dice esto, en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la versión NBI dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Es nada más un comentario, no cambia nada. Lo que dice la palabra de Dios es que antes de conocer a Cristo, nuestra naturaleza era de una persona muerta. ¿De acuerdo? Y nosotros vemos que las personas no regeneradas están muertas en sus delitos y pecados. Y no se refiere a muerte física, se refiere a muerte espiritual. La muerte, la palabra muerte nunca se ha significado, nunca se refiere a aniquilación. De ahí que la muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. La muerte espiritual sería la separación de Dios, es decir, la condición de cada persona antes de conocer a Cristo. Está muerto espiritualmente. Y la muerte eterna sería la separación eterna de Dios cuando el incrédulo va a pagar al infierno. ¿Sí? Es a lo que se refiere esto. Alguien que está muerto espiritualmente no tiene comunicación con Dios. Esto es un principio que corre en toda la Escritura. Está separado de Dios. Por eso cuando tú se llegue tu vecino, o tu tío, o tu primo, o tu compañero de trabajo y te diga, oye, necesito que ores porque tengo este problema. Yo sé que tú eres cristiano. ¿Nunca les ha pasado que les han dicho, Dios está más cerca de ti? ¿Sí les ha pasado? A ti que sí te oye. A ti que te hace caso. ¿Sí les ha pasado eso? Bueno, cuando llegue esa persona, no cometamos el error de decirle, ora Dios, ora, Él te puede sacar del problema. ¿Será? ¿Por qué sí y por qué no? Porque no tiene al Espíritu Santo. Entonces, si la persona está muerta espiritualmente, no hay comunión con Dios, por más que ore. No es que Dios se desentienda a la persona, pero Dios lo primero que haría es salvar a esa persona. ¿Cuál es el mayor problema de las personas? ¿Su situación económica? ¿La situación política del país? ¿La situación social? ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? La ausencia de Dios en sus vidas. Es el principal problema. Lo demás, miren, es peccata minuta, créanme. Lo demás, en un sentido, no importa. Si la persona no se convierte para ir al cielo, lo demás no importa. Entonces, esta es la condición que nosotros aquí vemos descrita en esta parte, en este versículo 1 del capítulo 2. ¿Sí? Alguien que está muerto espiritualmente está separado de Dios. ¿Qué fue lo que nos mató? Nuestros delitos y pecados. Y cuando Pablo habla de delitos y pecados, está hablando de hechos que se cometen deliberadamente contra Dios, ¿sí? Y contra su justicia. Dice aquí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso dice adelante Pablo, por cuanto todos pecaron, y están todos destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Gracias a Dios por el versículo que sigue, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por Jesucristo. Nuestros delitos y pecados, dice Dios, es el problema. Fíjate que el plural que se maneja aquí gramaticalmente en este pasaje, de estos dos sustantivos, delitos y pecados, significa el involucramiento repetitivo de las personas en el pecado. Una evidencia de un incrédulo es que se involucra repetidamente en el pecado. Uno y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. De ahí que se hace evidente que su estado sigue siendo no regenerado. Su estado es no regenerado todavía. Cuando seguimos cayendo, 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 cayendo y cayendo. Es a lo que se refiere esta palabra desde el punto de vista gramatical. Esto nos debe llevar a una cosa, mis amados hermanos. Esto nos debe llevar a algo muy importante a ti y a mí como creyentes. Tenemos que tener misericordia con los incrédulos. Ya no seas juez de tus familiares. Ya no seamos jueces de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y de nuestros trabajos. Ellos no pueden vivir bien. Simplemente para ellos es imposible vivir bien. No seamos, de veras, faltos de misericordia con ellos. No los juzguemos. Mejor ámalos. Pero ¿sabes qué? Aquí es importante aclarar esto. Ámalos como Dios nos enseña a hacerlo, predicándoles el Evangelio. No quiere decir, no, pues ya, es que fíjate, ahí dijeron en la iglesia que ya te voy a amar, mi incrédulo, ¿a dónde nos vamos hoy? Pues él te va a decir, pues, a la cantina. Pues ahí voy contigo, mi hermano, porque te amo. Ámalos predicándoles el Evangelio. Como Dios dice, pero no los juzgues. No los juzgues más. Miren, yo tengo un ejemplo. Yo cuando me convertí, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que muchos podrían coincidir conmigo, nos dedicábamos a dar bibliazos, ¿no es cierto? Llegamos con los amigos, con los vecinos, es que Dios dice, y te vas a ir al infierno, y esto, y, o sea, así éramos, ¿o no? A mí me pasó eso, a mí me pasó, y la gente se cerró. Ahora que estuvimos compartiendo con un amigo el fin de semana allá en México, un creyente, él me decía que un amigo, él tiene un amigo judío. Entonces él conoce a él y a otros amigos de una iglesia allá en México. Él ya no está en esa iglesia, pero él conoce a él y a otros cuates que sí siguen en esa iglesia. Entonces le decía, pues mira, ¿tú qué me vienes a predicar? ¿O qué me vienes a contar? Si lo único que yo veo en ustedes es una falta total de misericordia. Juicio, juicio, te portas mal, esto y el otro. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que tener presente de dónde nos sacó Dios a nosotros. Del cochinero del cual nos sacó. Venimos de lo mismo o de cosas peores que ellos. Y Dios nos redimió. ¿Cuál era la característica de la iglesia en la que estábamos? La rigidez, el ceño fruncido, no me mezclo. Esa era la característica. Mi estudio es de una hora y te vas. Oye, pero quiero preguntarte, tengo una duda, haz una cita conmigo. No se puede. Somos estrictos en el horario. ¿Sabes cómo se le llama eso? Legalismo. Legalismo. ¿Y sabes qué impresión damos al mundo con eso? De rigidez y de falta de misericordia. No reflejamos a Cristo cuando nos comportamos de esta manera. Entonces Dios quiere que seamos misericordiosos. Nosotros tenemos que recordar que antes de venir a Cristo éramos iguales. Y déjame decirte algo, la Biblia está llena, saturada de pasajes que nos hablan de este tema y nos recuerdan que nosotros mismos, que ahora vamos caminando al cielo, nosotros mismos, que vamos caminando al cielo, estábamos también separados de Dios, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y déjame compartirte un pasaje para consolarnos. Les voy a compartir un pasaje que está en Primera de Corintios, para que venga a nosotros consolación y un bálsamo, como dice mi amigo Héctor Macín, esa palabra tan linda, que realmente es lo que Dios hace con su palabra. Fíjense lo que dice aquí la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice Pablo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y seguramente está diciendo, pues no sé dónde está el consuelo. Porque todos caemos en algún renglón de estos. Todos. A lo mejor no eres fornicario, pero a lo mejor eres adúltero, o a lo mejor eres maldiciente, o a lo mejor eres borracho. Dice la Biblia. Fíjate, el concepto aquí de Pablo es, ¿no saben lo que dice la ley? ¿Que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Eso está clarísimo, dice Pablo. Y dice, no se equivoquen, dice Pablo, entiendan su condición. Le está escribiendo Pablo a una iglesia, a un grupo de creyentes. Y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabes dónde está el consuelo? En el versículo que sigue. Dice Dios, y esto erais algunos. Y esto eran algunos, dice Dios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias por nuestro bendito Señor. Gracias por Jesucristo, porque todos caíamos en algo de esto. No es que unos sean más malos que otros, todos íbamos caminando a la perdición. ¿Se entiende esto? ¿Por qué quise presentar este pasaje? Porque nos habla claramente del estado en el que nosotros estábamos, valga la redundancia, antes de venir a Cristo. ¿Sí? de ese estado de perdición, de muerte espiritual. Y dice Dios, de esa manera nunca íbamos a heredar el reino de los cielos. Pero Dios viene, mata a su hijo en la cruz y con su sangre le pone un sello a esto que se llama gracia. Todo esto queda bajo el gobierno de la gracia para aquellos que han sido elegidos. No nos queda más que darle gracias a Dios. Darle gracias, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por ese favor inmerecido para con nosotros. Dice Pablo, y esto erais algunos. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por esto, porque realmente con esto nos alentamos a seguir adelante. Nos alentamos a seguir. ¿Por qué? Porque venimos de un modo de vida terrible. Algunos a lo mejor eran ladrones, algunos eran estafadores, algunos eran borrachos, algunos éramos ladrones, lo que tú quieras. Dice Dios, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En los versículos 2 y 3, nosotros vemos la descripción de esta condición no regenerada de la humanidad. ¿De acuerdo? Primero dice la Biblia que los no regenerados siguen la corriente de este mundo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esto erais algunos. ¿Sí? O esto eran algunos. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Los incrédulos siguen el estilo de vida de otros incrédulos. ¿Sí? Lo que el mundo marca. Experimentan la presión del mundo, del llamado cosmos, que es el sistema de pensamiento mundial, que es un sistema organizado satánicamente, que odia y por lo tanto se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo va caminando en un rumbo. Y cuando un creyente, cuando una persona se convierte, entonces voltea y empieza a caminar hacia este lado. Y va a estar chocando con el mundo. ¿Sí? Hay algunos que vienen caminando así con el mundo y de repente dicen, yo soy cristiano, y siguen igual. Y siguen caminando igual. ¿Sí? Y siguen caminando igual. Yo soy cristiano, gritan por acá. Y yo soy cristiano, gritan por acá. Y todos, es de los nuestros, es un cristiano buena onda. Dice groserías, toma, fuma marihuana y se emborracha. ¿No? Cuidado, ¿eh? Porque dice la Biblia que cuando uno está muerto espiritualmente sigue la corriente del mundo. Pero también dice la Biblia que los no regenerados siguen al príncipe de la potestad del aire. Y aquí no se refiere más que a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice Dios. El mundo entero está bajo el gobierno de un ser al cual la Biblia le llama el príncipe de este siglo, que se llama Satanás. Quítate ya la idea que te metieron Hollywood y los cuentos de chiquito y todo eso. Satanás vive en el infierno, hijito, en una caverna donde hay fuego. No hay fuego cuando se acaba el gas, como en las películas del santo, ¿no? Ya no sale. Y entonces ahí está él sentado en su trono, con sus cuernos, su cola y su trincha, así, ¿no? Entonces llega ahí alguien y, oye, pues a ver si no me la paso tan mal acá. Quítate esa idea, ¿eh? Satanás quiere que creas eso. La Biblia dice que Satanás vive en este mundo. Cuando él llega con Job, se presenta delante de Dios Satanás y Dios le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué contesta él? De rondar la tierra y andar por ella. Y ahí es donde él trabaja. Ahí es donde se mueve. Entonces dice la Biblia que una persona que no se ha convertido vive conforme al príncipe, perdón, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los no salvos por naturaleza siguen a Satanás en su oposición a Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y dice que entre ellos nosotros vivimos en otro tiempo, dice este pasaje. Los no regenerados también viven conforme a los deseos de su propia carne. Ve lo que dice aquí. entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que el creyente tiene tres enemigos principales. Uno se llama el mundo, el otro se llama el príncipe de la potestad del aire, y el más delicado de todos, yo creo, ¿cómo se llama? La carne. Nuestra propia naturaleza. Fíjate que la Biblia NVI traduce de este modo. Aquí en la Biblia, Reina Valera dice, en los deseos de nuestra carne. Y en la NVI dice, en la voluntad de la carne, perdón, en los deseos pecaminosos. O sea, dice la Biblia que nosotros estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? ¿Qué es lo que quiere transformar Dios en tu vida como creyente? Tu mente, los pensamientos. Por eso dice Romanos 12:2, dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. ¿Se entiende ahora por qué dice eso la Biblia? No os conforméis a este mundo, porque ¿quién gobierna en el mundo? Si luego, ¿quién gobierna en el mundo? Satanás. Si dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que ya no estén bajo el dominio de sus pensamientos, y así van a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate que la palabra carne, del griego sarcos, se refiere a la naturaleza no regenerada. Y los pensamientos sugiere que aún los procesos de razonamiento de los incrédulos están pervertidos. Ese es el problema. Tal razonamiento falso dirige su voluntad y sus hechos. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema del incrédulo y cuál era el problema que nosotros teníamos antes? Que el pecado nos cautivaba. Cuando dice la Biblia, cuando nosotros oímos la palabra cautivo o cautiva, como que te imaginas a alguien así, ¿no? Así. Viendo, Andrea viéndome a mí, por ejemplo. No. ¿No te imaginas algo así? Está cautivado por ella. Está cautivada por él. Fer viendo a Rebe. ¿No? ¿Qué decías, Fer? Los pómulos, ¿no? Cautivado. Pero en sí la palabra cautivo, ¿sabes qué quiere decir? Encerrado, preso, atrapado. ¿Sí? Entonces, una persona que está cautivada por el pecado es una persona que por más que quiera no puede salir de ahí, a menos que Dios llegue y lo saque. Por eso dice la Biblia que la salvación es de Dios, no de nosotros. Nada de que, hermano, decide por Dios hoy. Dios es el que te salva. Y si tú decides por Dios hoy, es porque Dios te salvó. Es como decía John Stott, en su libro que se llama Efesios, el comentario de los Efesios, dice John Stott. Entonces tú me dirás, ¿no fui acaso yo el que decidió por Cristo? Sí, y libremente. Pero si tú decidiste por Cristo, es porque Él decidió por ti antes de la fundación del mundo. ¿De acuerdo? Los no regenerados entonces también viven conforme a la voluntad de su carne. Dice aquí, en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo esto lo dice la Biblia y dice que esto nos llevaba a ser hijos de ira. Hasta aquí el pesimismo. Dice los versículos 4 y 5 lo siguiente. Dice el versículo 4. Pero Dios, ese pero es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Este pero, ¿te has puesto a pensar en la trascendencia de este pero? A pesar de que íbamos caminando al infierno, a pesar de que nosotros éramos objetos de la ira de Dios, a pesar de todo esto, dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia. Por eso el tema principal, el personaje principal, el sujeto principal de esta oración es Dios, que es el que lleva a cabo la salvación. La palabrita pero es una conjunción y se refiere a lo siguiente. Es un enlace, cuando tú dices un pero, estás hablando de un enlace que une dos oraciones cuyos significados se contraponen, se restringen o se limitan. Un ejemplo, es guapo pero antipático. Es el clásico, porque no le hizo caso a la chava, ¿no? Es guapo pero antipático. Ha ganado dinero, pero no mucho. Es otro ejemplo. ¿Sí? Están muertos en delitos y pecados y bajo la ira de Dios, pero... ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, ese pero es maravilloso. Recordemos que Dios es el sujeto en todo este pasaje. Y se describe a sí mismo como rico en misericordia, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra misericordia viene del griego eleos y significa bondad inmerecida, es muy parecido a gracia, ¿sí? Que es un favor inmerecido. Y es esta bondad inmerecida hacia los pecadores. Así que Dios, que es rico en mostrar su bondad inmerecida, actúa en favor de los pecadores por su gran amor con que nos amó. Es importante que recordemos nuestro proceso de salvación, que de aquel estado de estar muertos en delitos y pecados, Dios te tomó, extendió su favor inmerecido sobre ti y te salvó. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Esta palabra amor, obviamente, es del griego ágape, que significa buscar el bien más alto del ser amado, como lo que hemos aprendido con el estudio de Fer. Buscar el amor más alto del ser, perdón, el bien más alto del ser amado. Dios te dice hoy, el bien más alto para ti, a quien tanto amo, fue entregar a mi Hijo Jesucristo para que pague en tu lugar en la cruz del Calvario. Es lo que nos dice la palabra de Dios, en la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados. Este hecho de Dios de dar vida al no regenerado es un hecho de gracia. Algo que no merecemos. ¿Qué es lo que merece nuestra condición antes de venir a Cristo? El infierno. Y Dios, que es rico en misericordia, te amó y te rescató. Romanos, para terminar, Romanos 4:17 dice, como está escrito, está hablando de Abraham, y escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios. Primero está hablando de que Abraham fue salvo por fe. Y dice, como está escrito, te he puesto por muchedumbre de gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A resaltar este punto, Dios da vida a los muertos. Dice la Biblia aquí en esta parte de Efesios que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. A un incrédulo espiritualmente muerto, Dios le da vida juntamente, es decir, en asociación con Cristo. ¿Sí? Vamos a leer un último pasaje, dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, aquí se resume todo, podríamos decirlo así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Este es un pasaje paralelo al de Efesios. Dice Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándoles todos los pecados. Ve nomás lo importantísimo que es esta frase. Perdonándoles todos los pecados. Solamente así podemos entrar al cielo. Por eso dice el final del versículo 5, por gracia sois salvos. ¿Se entiende la gracia? ¿Se entiende que es un favor inmerecido? ¿Sí se entiende esto? Qué importante es que nosotros estemos conscientes como creyentes de dónde salimos. Varias cosas aprendimos hoy. Ahorita vamos a ver la aplicación. Aprendimos, en primer lugar, de dónde nos sacó Dios. ¿Sí? Ya aprendimos eso. aprendimos también que tenemos que ser misericordiosos con los que todavía Dios no salva, con los que todavía Dios no salva, ¿de acuerdo? Y también nosotros estamos aprendiendo que Dios por pura gracia nos salvó. Ahora, se abre una siguiente enseñanza, y quiero que oigas esto. Dice la Biblia que si tú estás muerto en delitos y pecados, practicas repetitivamente el pecado. No puedes con tu vida. Es imposible. Déjame decirte algo. Eso también está bajo la gracia de Dios. Porque si Dios hoy te dejó claro esto, Dios te está diciendo hoy que te conviertas. ¿Se entiende? Dios te está diciendo hoy que vengas a Cristo, que ya le entregues su vida. Jesucristo dijo cuando estaba en la tierra, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen higos de los abrojos? ¿Acaso si quieres una tuna vas a ir a buscarla a un pino? Por más que le busques en el pino no vas a encontrar una tuna nunca. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es un buen momento para analizar nuestras vidas hoy. Y decirle, Dios, mi vida sigue llena de pecado. Es más, no quiero salirme de ese pecado, pero entiendo que en ti hay salvación. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios para que Él te salve. La pregunta del millón de dólares de cada domingo. ¿Cómo aplico esta verdad o estas verdades a mi vida práctica? ¿Sí? Primero, orar para que Dios me muestre la grandeza de su poder, lo que vimos ahí en los versículos 19 del capítulo 1, 19 al 23, y que me lleve a ser su testigo. ¿Tú durante la semana le predicaste el Evangelio a alguien? ¿Testificaste con alguien? Tenemos que hacer esto, invítalos a que vengan a la iglesia, a que escuchen la palabra de Dios, a que crezcan espiritualmente. No hay nada más importante para nosotros como creyentes que llevar a cabo este trabajo. Número dos, tener siempre presente de dónde me sacó Dios y pedirle que me dé misericordia con los incrédulos. De ahí vengo yo. ¿Sí? Número dos, tener siempre presente de dónde me sacó Dios y pedirle que me dé misericordia con los incrédulos. Ya no juzgarlos. Y si Dios nos llama a no juzgar a los incrédulos, pues no juzgar a nadie, ¿no? Tres, nunca dejar de agradecer a Dios por su gracia al haber decidido salvarme. Nunca dejar de agradecer a Dios por su gracia cuando Él decidió salvarme. Y cuarto, es el otro tema que les decía ahorita. Si Dios te mostró hoy que vives como un incrédulo, agradécele, primero agradécele y pídele que te salve hoy. No dejes pasar más tiempo. Dice Pablo, por eso dice Pablo, no erréis, no se equivoquen. Dice Pablo, los injustos no heredarán el reino de Dios. Es un mensaje que tienes que llevarte hoy, no dejes pasar más tiempo. El día de tu salvación es hoy. Vamos a cerrar el estudio con una oración. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque en tu palabra tú dices que nos has justificado gratuitamente a través de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque ahora tú nos llamas a servirte. Tú nos llamas a vivir en santidad. Gracias, Dios, porque tú nos has enseñado hoy que quieres que seamos testigos fieles de ti, que vivamos llenos de tu Espíritu Santo, que echemos mano del poder que nos has dejado, Padre, para poder ser fieles en este ministerio que nos has encargado, el ministerio de la reconciliación, de anunciar a las personas la salvación que es en Cristo Jesús. Padre, pero permite, nosotros no somos dignos de esto ni de nada. Permítenos, Dios, y llévanos a ser diligentes. Ayúdanos en nuestra debilidad. Sabemos que Cristo intercede por nosotros todos los días para poder vivir conforme a tu voluntad. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a cada creyente aquí reunido. Confírmalo en ti, Señora. Confírmanos a todos en ti. Y te rogamos por las personas que todavía no te conocen para que hoy te entreguen su vida. Rescátalos, Dios. Sálvalos. Convéncelos de pecado. Que se arrepientan y que te entreguen hoy su vida. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana. Bendice esta iglesia y llévanos a vivir en santidad. Te rogamos por la familia de Polo con esta pérdida que tuvieron de este tío para que tú los bendigas, los guardes, Señor, que la familia esté tranquila, Dios, que Polo pueda dar testimonio de ti con ellos, junto con Margarita y sus hijos. Y Dios, te pedimos que bendigas a los enfermos, que bendigas a Lulú, que bendigas a Carmen, que bendigas a mi esposa, que bendigas a todos los que han padecido enfermedad. Gracias, Padre. Llévanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.